Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Entramos de lleno en nuestra tercera hora del viernes y, por lo tanto, en el análisis de Antonio Martín Beaumont. Bueno, Antonio, semana intensa. Fíjate que comenzaba con el cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. A mí me parece que ha pasado un mes. Chico, ¿qué quieres que te diga?
Buenos días. Sí, la verdad es que pasan siempre tantas cosas que, lógicamente, parece que todo sustituye rápidamente a lo anterior, ¿no? Pero es verdad que este debate, no sé, está teniendo más secuelas de las previstas. En primer lugar, porque yo creo que ha sido un debate imprevisto, porque nadie pensaba que en un cara a cara entre Feijóo y Sánchez resultase que saliese ganador, como prácticamente todo el mundo ha dicho, Feijóo. Porque la gente pensaba, la gente tenía a Sánchez como una persona que se movía bien en los medios de comunicación, con soltura, y que es un presidente del gobierno, que lógicamente tiene mucha información, y por tanto, pues bueno, pues todo el mundo estaba más pensando que Feijóo podía cometer errores y caer en el debate, y no lo que ocurrió después, que es que vimos a un Feijóo muy suelto en el debate y a un Pedro Sánchez que falló estrepitosamente. Y claro, cuando tú montas una campaña electoral fundamentalmente basada en la persona de un candidato como es Pedro Sánchez, y en el mojón más importante dicho por todo el Partido Socialista durante la campaña, en el que va a demostrar a los españoles que el Partido Socialista va a remontar, pues falla ese candidato, pues se te rompen todos los esquemas. Y la verdad es que se han roto todos los esquemas. Y ciertamente a partir de ahí, pues hemos visto cómo los tracking están cambiando de posición. Ya hoy incluso el tracking del País, que no es sospechoso, da casi la mayoría absoluta al PP con Vox, excepto el CIS, que sigue dando,
que va por libre.
Va por libre. Todos los tracking están dando ya que Feijóo está por encima de los 150 diputados y que sigue creciendo, y que si el Partido Socialista no cae de los 100 diputados es porque le está robando votos a Sumar, y por eso se mantiene. Pero es verdad que ha cambiado por completo la campaña electoral.
Bueno, campaña electoral que va a continuar todavía una semana más, recordemos la próxima semana continúa, y que cerraba prácticamente la semana de un cara a cara que tenía lugar el lunes, y del que estuvo todo el mundo muy pendiente, a ese debate ayer a 7 que emitió Televisión Española, que no sé si seguiste o no, porque a mí me da la sensación de que tampoco ha habido una movilización nacional para verlo, ¿no?
Bueno, no, yo sí lo seguí porque...
Porque te va en ello
porque
el trabajo.
Es obligatorio. Sí, claro. Pensaba que me preguntarías por él precisamente aquí, ¿no? Y entonces, pues sí, lo vi. Bueno, pues en realidad fue más de lo mismo. El auténtico problema es que... Bueno, que el Partido Socialista se emperra en una campaña que creo que es una campaña equivocada en estos momentos. Y es en tratar de hacer un ticket entre Vox y el Partido Popular. Cuando el Partido Socialista trata de hacer bloques, todo el mundo enseguida se va al bloque suyo. Y el bloque suyo es un bloque con el Partido Socialista, Sumar, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y el PNV incluso, que eran precisamente los rivales que tenían ayer el Partido Popular y Vox. Y por tanto se equivoca en eso. Pero además, si insiste tanto en estos momentos el Partido Socialista en el miedo a Vox, pues lo único que está haciendo es probablemente que el votante moderado del propio Partido Socialista pues acuda en auxilio a Feijóo para darle una mayoría lo suficientemente holgada como para que no tenga que incorporar a su gobierno a Vox. Eso ya le pasó en Andalucía con Juanma Moreno empleando la misma táctica, pero parece que no aprenden los estrategas socialistas y ellos siguen empeñados en transitar el mismo camino. Bueno, pues probablemente quien transita el mismo camino y ya se ha chocado contra una pared, lo que va a hacer es volverse a chocar contra la misma pared.
Bueno, pues seguiremos escuchando mensajes de campaña. Es verdad que lo que más he escuchado esta semana, más que propuestas, que tampoco se han escuchado ninguna muy espectacular, es reproches, ¿no? Pedro Sánchez se ha pasado toda la semana y el Partido Socialista, ¿no? Acusando a intentando minimizar el daño del debate, acusando a Núñez Feijóo de mentir, y el Partido Popular ha seguido alimentando, bueno, intentando sacar ventaja de ese resultado de un debate que efectivamente sorprendió a mucha gente, porque todo el mundo creía que, incluso el propio Pedro Sánchez, que se empeñó mucho en este cara a cara, en que él le iba a servir de trampolín, claro, cuando resulta que las cosas no salen como uno quisiera. Que no sé tú qué conclusión sacas, Antonio, ¿por qué no le salió bien el debate?
Pues, chica, a mí, te voy a decir una cosa, me sorprendió mucho. Yo he estado prácticamente 2 años debatiendo con Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez no era presidente del gobierno, cuando Pedro Sánchez era un diputado socialista, y he debatido prácticamente 2 años en programas de televisión con él.
Sí.
Y no he visto nunca un Pedro Sánchez de esta manera. Yo solo lo achaco a una cuestión, es el que ha cogido una soberbia desde que está en Moncloa, que nadie le lleva la contraria y nadie le dice las cosas como son, que vive fuera de la realidad, y cuando alguien llega que sabe de lo que está hablando y le saca los datos, lo saca de sus propios monólogos, etcétera, etcétera, pues lo único que hace es ponerse nervioso y comportarse como se comportó en este debate, porque es que lo peor que puede hacer una persona en un debate de este tipo es comportarse como un mal encarado, como un mal educado, con falta de empatía. Y es que el presidente careció absolutamente de empatía.
No solamente careció de empatía, a mí me llamó muchísimo la atención. Estaba como desnortado, como si no se hubiese preparado el debate y le hubiesen puesto enfrente, además, a alguien que no conoce en absoluto.
Claro.
Y que de pronto le sale por peteneras o le sale con cuestiones que, por otro lado, estaban cantadas que iban a salir.
Pero vamos a ver, además,
no sé,
el que esté constantemente acusando a Feijóo de mentir, cuando el verdadero problema que tiene en estos momentos Pedro Sánchez es un problema de falta de credibilidad enorme, era estar recordando todo el tiempo, precisamente a los que estábamos viendo el debate, las mayores carencias que tiene. Cuando estás constantemente acusando a tu oponente de los pactos que tiene con Vox, y resulta que tú has pactado hasta con Bildu, pues lógicamente pues iba a desarbolarse. Pero es que ya hasta en los primeros momentos, cuando en los temas de economía, donde el presidente del gobierno se debería haber movido mucho mejor con los datos que él tiene, etcétera, etcétera, pues se metió en unos berenjenales que, bueno, es que todavía colean. Porque fíjate tú, por ejemplo, el lío que tienen ahora montado con el tema de las autopistas de peaje, de las autovías de peaje. Porque Feijóo le sacó ese gráfico y en vez de salir Sánchez y decir, pues mire, no, este gráfico es verdad que pensamos en un momento y escribimos a Europa, pero después esto lo hemos...
no lo hemos tomado. Que fue Núñez Feijóo preguntándole a Pedro Sánchez si tenía intención de poner más autopistas de peaje, incluso poner peaje en alguna autovía, Fue una de las preguntas. Pedro Sánchez dijo que de ninguna manera, y ayer mismo Pera Navarro, responsable de la DGT, dio la razón a una normativa que por lo visto además viene de Europa.
Claro.
Cuando se le preguntó a Pera Navarro, dijo, sí, efectivamente, el año que viene se van a cobrar más autopistas y alguna autovía porque nos lo mandan desde Bruselas.
Pues
se ha montado un lío.
Pues llama la atención, claro, porque además le ha roto absolutamente la campaña que estaba haciendo después todo el Partido Socialista y todo el gobierno era que Feijóo había mentido en el debate y resulta que es que son sus propias filas las que le rompen la credibilidad al propio presidente y al propio candidato, ¿no? Pero es como cuando se emperró en negar lo que todo el mundo sabe, que es que Zapatero fue el presidente que congeló las pensiones. Y él dijo que no, que era mentira eso, que jamás había... Bueno, pues es que es tan pueril que dices, pero no entiendo lo que le está pasando a Pedro Sánchez, porque es como si fuera un hombre que, bueno, que no vive ya la realidad de este país. Y, por tanto, es que ya no solamente es que tengamos un problema porque estamos dándonos cuenta de las chapuzas que ha ido haciendo este gobierno una tras otra, es que tenemos un presidente que ya no sabe hacer ni siquiera un diagnóstico real de las cosas que están sucediendo.
Bueno, tampoco se entiende muy bien la actitud de Vox en algunos lugares donde su voto o su abstención, mejor dicho, sería decisiva para darle la victoria al Partido Popular, que se supone que es el más cercano o en cuanto a propuestas, a ideología, a ser un partido de derechas, vamos. Y está, sin embargo, poniendo en jaque, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Murcia, está poniendo en jaque el gobierno de la Comunidad Autónoma
y de Aragón.
De Murcia y de Aragón también. Sí.
En estos momentos, claro, es un problema, porque Vox tiene que comprender también cuál es su responsabilidad. El votante de Vox no vota para que continúe el Partido Socialista en los sitios, y para que siga mandando a la izquierda, vota para que haya un cambio. Y después tiene que comprender que el Partido Popular está obteniendo mucho más votos que ellos. Que ellos puedan ser sus diputados imprescindibles, bien, pero de ahí a que se bloquee una situación y votes incluso, como ha pasado en Murcia, con el Partido Socialista y con Podemos para que no acceda el candidato del Partido Popular a la presidencia, que ha ganado además con el 43% de los votos y que solo le faltan dos abstenciones de Vox para poder ser presidente, bueno, pues tendrá que explicarlo a la gente. Que esto lo esté haciendo Vox en estos momentos, cuando el domingo que viene se van a abrir las urnas, a mí me parece que lo va a pagar. Y estamos viendo en las encuestas cómo Vox va cayendo en muchas de ellas. ¿Por qué? Pues porque los votantes no comprenden que el centro-derecha no esté facilitando el que se cambie los gobiernos socialistas.
No solamente eso, a mí me ha llamado mucho la atención una noticia que publica ABC, porque además hoy está muy, muy implicado en esta cuestión. Ha publicado ABC, lo digo por si alguien todavía no lo sabe, había quedado con Abascal, con Santiago Abascal, para hacerle una entrevista, creo que es el próximo jueves. Iba a salir publicada por lo menos el próximo jueves. Hoy ABC publica que el PSOE ha conseguido 6 alcaldías, por lo menos, gracias al apoyo de Vox. Son alcaldías muy pequeñas, además. Bueno, pues cuando Abascal, por lo visto, se enteró de que la ABC iba a publicar esta noticia, amenazó con no conceder esa entrevista que ya estaba pactada. Evidentemente, como no podía hacer de otra manera, el ABC ha dicho, bueno, a ellos nadie les condiciona a la hora de publicar una noticia, ha publicado la noticia de que el PSOE ha conseguido 6 ayuntamientos gracias al apoyo de Vox y Abascal ha dicho que tururú a la entrevista del próximo jueves. Quiero decir, no parecen unas actitudes por parte de Vox demasiado...
sobre todo
tolerantes,
por, sobre todo,
¿no?
Porque el ABC tampoco,
¿qué menos, no?
Tampoco el ABC es un medio sospechoso
de ser
estar haciendo una campaña en contra de la derecha o del centro-derecha en España. Y por tanto, bueno, pues que se trate de esta manera a medios que son más o menos afines, pues ¿cómo se tratará a los que no son afines? Estamos entrando, de todos modos, en una cuestión que yo no había visto nunca en la política española. Y mira que yo sigo la política española desde primera línea, desde 1979. Ya estamos hablando de muchísimos años.
Fíjate.
Y yo siempre había visto un respeto hacia los adversarios políticos, fueran de cualquier manera, y un respeto, por supuesto, a los medios de comunicación para que cumplieran su papel. Oye, si un medio de comunicación no te trata bien, tratas de hablar con él para dar tus razones y que también publiquen tus razones. Pero estos vetos que estamos viendo a los medios de comunicación, estas críticas diciendo que los periodistas están comprados por uno y por otro sin ninguna prueba de ningún tipo, o el que tengamos un presidente del gobierno que no es capaz de hablar, por ejemplo, por teléfono con el jefe de la oposición durante meses, incluso cuando hay una presidencia de la Unión Europea, que no han sido capaces, Sánchez, de llamar a Feijóo para ordenar un poco esa presidencia europea, habiendo unas elecciones el 23 de julio y pudiendo cambiar el gobierno, y por tanto que va a tener que continuar esa presidencia de la Unión Europea Feijóo, te demuestra que es que estamos entrando con unos partidos que están considerando, más que adversarios a otros políticos, los están considerando enemigos, y unos partidos que están considerando enemigos a periodistas que lo único que hacemos es cumplir con nuestra obligación. Yo no lo había visto esto, ya te digo, en todos estos años. Es verdad que cuando la irrupción de la nueva política ha traído esto, Podemos ha traído esto, pero lo que no puede hacer Vox es caer en lo mismo que Podemos. ¿Por qué? Porque si Vox sigue, es lo que decíamos antes del Partido Socialista, si sigue el mismo camino por el que Podemos se ha convertido en irrelevante, pues acabará Vox convirtiéndose en irrelevante.
Bueno, pues la semana se puede resumir en campaña, campaña y más campaña, lo mismo que va a ocurrir la semana que viene. Vaya lío ahí, por cierto, con el voto por correo, ¿eh?
Sí, y eso es lamentable, porque mira, en primer lugar, yo no creo que nadie esté pensando que en España se está dando un pucherazo. El PSOE ha salido diciendo que Feijóo decía eso y Feijóo no ha dicho eso. Feijóo lo que ha alertado es que en este momento los sindicatos de correos están diciendo que por una mala gestión hay muchos españoles, estamos hablando de cientos de miles de españoles, a los que no les ha llegado la documentación para poder después emitir su voto por correo, cuando lo han solicitado. Y es que hay que tener en cuenta que una vez que lo han solicitado, ese voto ya no se puede hacer presencial. Y claro, si en estos momentos tenemos un tapón de 600, 700 mil personas que no pueden ejercer el voto por correo, pues va a pasarnos lo que pasó en Austria hace unos años, que los tribunales tuvieron que anular toda la votación en general, porque no se garantizó el voto, porque no se garantizó el voto por correo. Claro que venga Correos diciendo que sí, que se han hecho refuerzos, pero que los refuerzos han llegado ayer. Caramba, hace 40 días que se han convocado las elecciones, han tenido 40 días para haber hecho los refuerzos y para que en este momento la gente que se va mañana de vacaciones no esté pensando que no le ha llegado el voto a su casa y que por tanto no va a poder votar.
Claro, es que es lo que va a ocurrir. Claro. Mucha gente que lo ha pedido con tiempo, pensando, bueno, pues en cuestión de unos días lo tengo en casa, como se le ha retrasado, le llega el momento de irse de vacaciones, mañana estamos en la segunda fase de la operación salida del verano y se van a tener que marchar, porque lo que no van a hacer es anular un viaje que ya tienen contratado. Y se van a quedar sin
votar. Pues vamos a darles un mensaje a estas personas. Si por cualquier razón no les llegase el voto, vayan a la oficina de correos donde se vayan a ir de vacaciones y pidan que la documentación se la envíen al nuevo domicilio donde están haciendo las vacaciones y ejerzan el voto en la oficina de correos que esté más cerca de su lugar de vacaciones.
¿Se puede hacer?
Se puede hacer.
Bueno, pues lo insistiremos en ello el lunes, además. Vamos a hablar con los sindicatos de correos, precisamente a ver cómo ha ido también durante el fin de semana, que van a estar abiertas las oficinas de correo, cómo ha ido este trámite, si se va agilizando o se queda paralizado. En fin, Antonio, la semana que viene más campaña. Estaremos ya en capilla de las elecciones.
La semana que viene ya estamos viendo las urnas.
Pues sí, tienes razón.
A mí como me gusta votar.
Hay gente para todo, que decía el gallo.
A mí me gusta votar.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
¡Esa es otra historia!
Una promo, ¿cómo nos queda? Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, hombre, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las
vamos
11,
a las
que es
11.
Verano.
Digo, ay, pues tienes toda razón. Pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
El aperitivo.
No, nosotros ponemos...
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esa es otra historia!
En Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Good morning. Hello, good morning.
What's your name?
Jenny.
And you?
Maria was. Comme ça, cette notoriété-là, ce sont des
gens.
Post bei Instagram. Und zwar, das heißt Planetarium.
Bueno, pues como estamos en temporada veraniega, lo digo por si hay algún oyente que en la semana pasada, bueno, pues se nos despiste y diga, pero ¿qué pasa? Viajes Honorato ha cerrado. Cerrado por vacaciones.
Correcto.
No viajamos. ¿Qué ha hecho Belén? Ha dicho que nadie se preocupe, yo voy a aprovechar este huequecillo para que aprendamos todos idiomas.
Claro que sí, un campamento de verano, que es lo normal, bueno, para el que se queda en Madrid.
Con pues, música.
Buscar un sitio donde meter, por ejemplo, a los niños, ¿no? Mientras que uno tiene que seguir trabajando, ese tipo de historias.
Bueno.
Lo de los idiomas yo creo que es algo que no ocupa lugar y es algo que siempre está pendiente en nuestra vida, al menos en mi generación.
Ya.
Que ahora los chicos es verdad que me llevan un poquito mejor lo de los idiomas. Ha habido artistas a lo largo del tiempo que han tenido que ponerse las pilas para conseguir esa publicidad y esa notoriedad en otros países. Empezamos la semana pasada, nos fuimos a los años 60, finales, primeros de los 70. El acento estaba como estaba, así que en esta ocasión he decidido acercarme un poquito más en el tiempo para ver si hemos mejorado con el tema de los idiomas.
Bueno, y
¿probamos?
Venga.
Que suene el primero. Este te gusta, Eli.
Sí, Alborán.
Correcto, sí. Es que los pilla la primera, Pablo Alborán. Cierto, cierto. ¿En qué idioma cantará?
Malagueño.
Laisse-moi te dire ma vie depuis ton absence et te montrer en moi le vide qui lui enlève tout son sang.
A ver, aquí es su ojito derecho, entonces no sé lo que va a decir Eli del Valle al respecto del francés que está empleando. Lo hace divinamente, ¿no?
Siempre.
Claro, sí, es que esto
lo
sabía yo. Recuérdame, era el año 2015, arrasaba con este tema, con esta canción, que no solamente interpretó en español, también en francés, incluso en inglés, No te creas tú que aquí el muchacho no nos ha salido...
Muy bien. Pues mira, podemos aprender francés, siguiendo un poco la letra, como nos conocemos la letra en español.
Podría ser, es que estaba intentando mirar y
a ver si coincide, porque luego también...
No.
se suelen cambiar las letras un poquito y a lo mejor te crees que donde dice melón sigue diciendo melón y no.
Que suena el estribillo y me pienso si y digo el título en francés o no.
Ya.
Ah, mira, ya lo he entendido. N'oublie pas.
¿Y qué?
Porque eso recuérdame, en francés, bueno, pues parece ya ser. Ya está, no, es que he esperado está a que él lo dijera para luego decirlo similar.
Venga,
para
estupendo
intentar no desentonar. Venga, cambiamos, cambiamos,
fenomenal,
cambiamos.
Venga, cambiamos.
Estábamos en el año 2015, nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, pero me quedo en el 2004, ¿eh? Mm-hmm. No hace bueno tanto. Otro artista internacional. Estaba recién salido de Operación Triunfo 1. Mm. Eso es una pista grande. De nombre David. De apellido Bisbal.
Yo quise imaginar que sabía esperar.
País vecino al nuestro, dentro de la misma península. Estoy dando yeah pistas tremendas, ¿eh? Esto va a ser portugués, ¿no?
Yo digo que por las señas que he dado, sí, ahora por el acento, no sé yo. Sí, del mismo Lisboa no parece.
A ver, es que yo quiero mucho a David
Bisbal.
¿Pero por
qué David Bisbal tiene que cantar en otros
idiomas?
Pero es que idiomas
es muy de
aprender,
Almería. Es muy de Almería.
Claro, aprender portugués con David Bisbal no me parece lo más adecuado.
Pues mira, por una cuestión de proximidad. Acababa de salir de Operación Triunfo, estaba arrasando con su primer disco, les gustaba mucho a los portugueses y él dijo, pues ¿por qué no voy a hacer yo un guiño? Que no solo tiene esta canción, no solo tiene este Me Derrumbo, que en
¿no tiene
el caso
la
de
María?
Portugués se llamaba Profundo. No, ya, pero tiene el Oye el Bum 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 de mi corazón. Pero es que el sonido era muy malo, entonces he preferido quedarme
Ave
con
Mar
este
¿cómo
Profundo.
¿Cómo será Ave María en portugués?
Pues será Ave María también, ¿no? Esto es un clásico.
Ni idea. Bueno,
que
vamos
no
con
tengo
otro
Ave María en portugués.
No,
¿qué te voy a decir?
No, no voy a aprender a portugués con
seguimos,
David.
Seguimos, más atrás
no,
en el
me
tiempo.
Me niego.
Ahora bien me voy a los 80.
Ah, bueno.
1982. Bien. La vamos a pillar fijo.
Por Dios, Alaska, ¿en qué canta?
Sí, el Bailando. Yo la verdad es que me había quedado solo con la versión en español. No tenía ni idea que la había cantado en otros idiomas. I'm thumping, bumping, twisting, dancing. No mires así, es inglés, por Dios.
¿Inglés?
Si lo pillo
venga
yo.
Venga ya, hombre,
si
ni Mario Vaquerizo tiene este acento.
Si lo estoy
por
cogiendo.
Pero ¿cómo sabes?
Dance. Fantastic.
Tremendo. No. No.
Ahora cuando diga
que un poquito más de... Yo qué sé. Forever, ya.
Stop ever.
Yeah.
A ver, es el Bailando de toda la vida, aquí da igual como lo cantes. Una cosa te diré, no tuvo éxito.
Ya, no me extraña ni lo más mínimo.
Ni en el Reino Unido, ni en Francia, ni en el resto de países europeos.
Ni en su comunidad de vecinos.
Ni creo que
no
en España, que todos nos hemos quedado con el Bailando de toda la vida.
De toda la vida. Venga, vamos con otra más.
La última de la temporada, que ya sabéis que traigo cuatro. Bueno, de la temporada no, de este campamentito de verano que tiene que cerrar. Sorprendente. Vamos
a ver
a escuchar.
¿Tú qué es?
Pues no es animado porque es el último de la fila y ya sabéis que son un poquito de aquella manera.
¿Italiano?
Italiano, disco Astronomía Razonable, 1993, consiguió vender 1 millón de copias con la versión en castellano. Quede claro.
Sí, en italiano vendió una. Sí.
Es que fue muy gracioso lo de Manolo García. O sea, él dice de repente, quiero hacer un disco para que me conozcan a nivel internacional. ¿Y qué idioma elige? El italiano.
Hombre, en chino tampoco le veo yo.
Pero vamos a ver, si tú quieres desbordar a nivel internacional, ¿no te irías hacia el inglés, hacia el francés?
Seguramente.
O sea, ¿el idioma del mundo es el italiano?
No.
Pues eso, que tampoco arrasó.
No, no, que va a arrasar. Pero...
Una cosa os voy a decir.
Nada. Mal.
No triunfó en absoluto, pero si alguien nos está escuchando y tiene este disco en italiano, que están absolutamente todas las canciones de Astronomía Razonable, en este caso estamos escuchando Carta e Incostro, que sería Lápiz y Tinta, que sepáis que aquí en España se cotiza, que vale una pasta.
¿Así?
¿Vale? Sí, 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 es una rareza, es una cuestión importante.
La gente los lanzó por la ventana.
Pero los demás que he puesto no valen un duro.
Ah, bueno, ya.
Pero este vale un euro, por lo menos. No, no vale dinero, en serio.
¿Ah,
el, que
sí?
lo tenga, el que lo tenga, que sepa que se está pagando muy bien el disco en italiano, el único disco en italiano del último de la fila. Yo lo dejo caer por si alguien lo tiene y quiere sacarse.
Bueno, idiomas no aprenderemos, audios. Pero finanzas a lo mejor un poquito.
A lo mejor.
Bien. Pues nada, hemos aprendido. ¿Y portugués? ¿Francés?
Sí.
¿Llámalo inglés?
E italiano.
E italiano.
Y yo te puedo decir aquello de... me dices goodbye en tu nota tan ricamente. Y así quedó como que al menos una palabra en inglés es decir.
Sayonara, baby. Hasta el próximo viernes.
Adiós.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Pero qué traes debajo del brazo? ¿El disco en italiano?
¡El disco!
¡Oh, vaya!
¡Míralo! ¡El ultimi de la Philly!
¡Ya!
El, que haya dicho una
tontería,
seguro.
No, eso es falso. Es que
¿cómo el que
traes
falso?
El, no,
Pero lo dices porque está pintada la carátula con boli.
Y sí, pone... y pone el ultimi de la Philly.
Y no se dice así no, en italiano, ¿verdad?
Creo ya. que no. No, no. Yo, no va a colar,
Yo voy a intentar
esto
venderlo.
Esto en Wallapop no, no te
voy a intentar venderlo ya. Igual. Vamos a medias. ¿Vale?
Sí, no vas a conseguir nada, es un fracaso.
Tengo el disco del Ultimi de la Philly. Igual en Wallapop no, porque son muy modernos, pero igual pregonándolo, rollo de mercadillo, igual lo coloco, ¿eh? Ojo.
Tremendo.
Tengo casi... el de Alaska en inglés también. Si
ya, no, déjalo, horroroso. Madre nada, Alaskin.
Sí,
Alaskin y Dinaramin. Esto no va a ningún lado, Rubén, por favor de Dios.
Alaska and Dinaramin.
Muy burdo.
Sí, sí, sí. Además, me encanta Belén que dice: no, no funcionó. No.
¿Cómo por, va a funcionar
por,
eso?
Por lo que fuera, no, no funcionó.
Un
en
desastre.
Fin.
Bueno, ¿qué me traes?
Cosas de la semana. Hubo debate electoral el lunes, ¿lo viste? Bueno, pues, bueno, ayer también hubo otro, pero entre los dos candidatos principales, el lunes, muy bonito todo, el debate lo moderaron Ana Pastor y Vicente Vallés. El lunes, digo, lo menciono porque para Vicente era un día muy especial, porque moderaba el debate entre los dos candidatos a la presidencia del gobierno el mismo día en que cumplía años, ¿vale? Sí, bueno, sí. Fue una información que dio Carlos Alsina y que corrió como la pólvora. Solo había una pequeña pega, y es que era mentira.
¿Ah,
de
no?
hecho, el propio Vicente tuvo que desmentirlo un rato antes del debate, cuando Cristina Pardo, igual que tú, pues le fue a felicitar.
Claro.
Vicente, que es que ha dicho Alsina que es tu cumple, así que te tengo que felicitar.
Pues ya empezamos mal, porque sí he recibido unas cuantas felicitaciones, pero son un poco prematuras. Yo las agradezco todas, me doy por felicitado para cuando realmente cumpla años, y también en este caso, en el caso tuyo, así que muchas gracias a todos y lo que voy a hacer es celebrarlo dos veces, lo celebraré hoy y el día que realmente cumpla años, que lo vamos a mantener en secreto.
¿Habéis visto? Las fake news llegan al mundo de los cumpleaños de los presentadores. Vicente Vallés es el perro y la mermelada de la información
pero
seria.
Pero no, pues, no.
El cumpleaños, por cierto, dice él, vamos a mantenerlo en secreto.
¿Pero por qué?
No sé si se entera Alsina, Vicente. Ya sabes que Alsina lo casca todo, aunque sea mentira. Quiere mantenerlo en secreto. Te digo por qué, ¿vale? Él sabe que hay una conspiración, que está hasta Villarejo metido ahí para ponerle un debate el día de su cumpleaños y que no van a parar hasta que lo consigan.
Ya,
de hecho,
ya.
Yo creo, yo sospecho que en realidad... Sí fue su cumpleaños el lunes, ¿vale? Lo que pasa es que no quiso que se supiera porque él es muy vergonzoso y sabe que Pedro Sánchez y Feijóo le hubieran cantado el cumpleaños feliz en mitad
seguramente,
del debate.
Seguramente.
Yo estoy seguro de que hubieran aparcado sus diferencias, hubiesen dicho, mira, no tienes razón y eres una rata inmunda, pero lo importante es el cumpleaños de Vicente. Vamos a cantarle los dos cumpleaños.
Pues
feliz,
sí, porque a lo mejor hoy es cumple en julio.
Cumple en julio, pues, pero no va a decir qué día.
Pero pues le felicitamos todos.
Todos, vale. Felicidades, Vicente.
Claro, empezamos todos
igual
los días.
Igual hemos sido los únicos que hemos acertado.
¡Felicidades!
Vicente,
claro,
vale, mañana también.
Es hoy, SMS. Claro.
Bueno, sigue haciendo calor, esa es la verdad. Tenemos los termómetros disparados. A mí me suda tanto el sobaco que no doy paseos, nado a crawl, ya, vale, esto es horroroso.
Pero no te pondrás camiseta de tirantes.
Hombre, siempre, por supuesto.
¿Por qué
después de escucharte
no?
a ti mucho más.
¿Qué
chanclas,
no?
Chanclas con calcetines y camiseta de tirantes.
No, además, en la nave.
Claro, además todo el año me depilo el sobaco, excepto cuando llevo camiseta de tirantes.
Por
que
Dios,
con los pelos largos.
No.
Bueno, decía que todos estamos sufriendo mucho el calor, sobre todo los que hicieron caso a este consejo que iba a dar Emilio Pineda. Menos mal que luego él mismo se corrigió.
Es el momento de dejarles con Cristina Ortega y con las noticias de este lunes. Abríguense, les iba a decir, no, todo lo contrario esta noche.
Abríguense, iba a decir. Ojo, Emilio, que la gente es de hacerle mucho caso a la tele, que lo mismo te escucharon y ya estaban con la mantita zamorana encima de las rodillas. No. Que eso, con el calor que hace ahora, eso te consume la carne y parte del hueso. ¡Hombre! Antes de que acabe la novela de la tarde.
Fatal.
Emilio ha llevado el ande yo caliente y ríase la gente a sus últimas consecuencias. Es que le faltó decir, de hecho, abríguense y los que tengan chimenea...
Es que les digo.
Venga, anímense, denle candela. Si no, les vale una barbacoa, métanla en el dormitorio encendida, que eso anima mucho. En fin, bueno, Emilio Pineda no ha estado mal, pero la estrella de la semana, sin duda, ha sido una señora de Cádiz, seguro que la habéis visto, que se plantó al lado de una reportera del Canal 7 de Cádiz a esperar a que terminara su crónica. Y cuando la reportera terminó su crónica, la señora dio su opinión sobre el tema, que básicamente fue, lo vais a escuchar censurado, claro, porque aquí somos de hablar bien, ole tú y una cosa que rima con Logroño.
La ya presidenta de la Diputación de Cádiz ha mostrado su compromiso inquebrantable con los 45 municipios de la provincia gaditana, a los que ahora representará y por los que trabajará especialmente para mejorar los datos de desempleo y formación. Gracias.
Gracias, algo ha dicho de Madroño, que no lo hemos entendido por el pitido, en fin.
Ya.
Que eso es, señora, que muy bien. Muchas gracias, porque los reporteros necesitan ánimo, necesitan gente que esté con ellos, que les defienda, claro, que les diga, lo han hecho muy bien, que los pobres es verdad que pasan muchas horas en mitad de fiestas, de Sanfermines, de pantanos, de inundaciones, que les mandamos a cualquier sitio, ¿verdad? En mitad de un secarral, en plena. Hace mucho calor, vete a un secarral y conectas desde allí.
Exacto.
En fin, claro. Y usted se ha acercado para decirle, ole tú. Bueno, ole tú no, sino ole tú, una parte concreta de ti, pues muy bien dicho. Que, por cierto, aviso, si hay señoras ociosas por ahí, a mí tampoco me viene mal un poco de ánimo. Así que si alguna señora o señor, me vale también, quiere venirse a sentarse a mi lado y a cada chiste decir, sí, señor, ole tú, qué grande eres. Bueno, qué grande igual no, porque mide 1,20, ¿vale? Pero igual, ese es mi chico y esas cosas, yo encantado, como siempre. Le escribís al WhatsApp a Sergio Martín Romo, que se va a llevar el móvil a sus vacaciones, se lo comentáis y ya organizamos, ¿vale? Me ha pedido también para el verano, que le hace mucha ilusión, fotos de uñas de los pies.
¡Ah,
que le,
no!
Que se las mandéis, por favor, que le,
por
que le encantan.
Por favor, no.
Ay, perdón, que he dicho lo de... No le mandamos entonces...
No.
Es que he dicho que le encantan las uñas de los pies. Claro, era un secreto que no se podía desvelar. Menos mal que no soy el único que ha desvelado un secreto, porque esta semana hubo otra persona en concreto que desveló un secreto que no debía, ¿vale? Son Soles Onega, que estaba entrevistando a Damián Moya. Para quien no lo sepa, las hormigas del hormiguero, Trancas y Barrancas, son muñecos, no están vivas de verdad. Las mueven unas personas, ¿vale? Y una de estas personas es Damián, concretamente el que se encarga de dar vida a Barrancas. El tema es que estas personas oficialmente no lo dicen nunca, más que nada para que no se pierda la magia, pero Sonsoles decidió que a ella la magia...
Damián Moya, compañero del hormiguero, tú eres Trancas, Barrancas, eres Barrancas.
Hola, sí, es un secreto de Estado, pero...
Ay, perdón,
ya no.
perdón.
Ya no.
Lo siento. Bueno,
hay cosas que no se pueden decir en la tele.
Vaya, hombre, pues bueno, nada, pues nada, que me echen a mí. No pasa nada.
Nada, no te preocupes, que te perdonamos.
Rótulo. Total, sí, por favor, quitad ahí que este señor es Barrancas.
Pero... Quítame el rótulo que dice que este señor es Barrancas, que ahora quiere guardar el secreto incluso del nombre de Damián. Y se refiere a él como este señor, ¿vale? Este señor es Barrancas. En fin,
ya
queridos niños.
Todo el mundo, ya no sirve.
Sí, la verdad es que no tiene sentido, ¿verdad? Seguir manteniendo.
Claro, has hundido.
Claro. En fin, queridos niños, para mantener la ilusión, yo voy a arreglar lo que ha estropeado Sonsoles, ¿vale? Para mantener la ilusión de las hormigas del hormiguero. Desmentimos categóricamente que haya dos personas debajo de la mesa manejando a las hormigas, ¿vale?
Muy bien.
La verdad es que las dos. Las maneja Pablo Motos con los pies.
¿Ah, sí?
Sí, se deja las uñas de los dedos gordos largos. Y la cabeza de la hormiga va clavada,
favor,
como si fuera una Hilda. ¿Sabes? Como si fuera una Hilda.
Quiero tener ese tipo de imágenes
si
en mi cabeza.
Una bandera. Bueno, buen provecho si estáis comiendo, ¿vale? Para todos. Especialmente a los que se estén comiendo una Hilda. Les va a sentir muy bien.
Por favor.
Bueno, déjame que haga ahora dos cosas. Por un lado, quiero felicitar a María Rey, que ha sido su aniversario de boda.
Ah, bueno.
Y por otro, quiero abrir un crowdfunding para recaudar fondos para su marido, que es Manuel Campo Vidal.
¿Por qué?
No le pasa nada a él. Pero María, aviso, pide un regalo caro, ¿vale? Por sus bodas de plata. Claro, a ver, es que son 25 años, Manuel. Si tenías previsto este año regalarle un dibujo, no es el año.
Una olla express, no.
Claro. Mira el regalo que pide.
Oye, que el lunes que viene cumplo yo 25. Bamba, ¿qué te parece? Un respeto.
Mamma mía.
Eso sí que tiene mérito.
Bodas de plata, bodas de plata, ¿no?
Sí, señor. Pero me pueden regalar algo de oro, ¿eh? También me vale.
Bodas de plata, pero me pueden regalar algo de oro. Estoy con María Reyes, ¿verdad? Que 25 años de casado bien merece que te regalen algo de oro. Es más, 25 años de casada, deberías tener el cuello ya como el cigala, lleno de cadenacas gordas. Por cierto, Manuel Campo Vidal, el marido de María Rey, se acaba de colocar como el marido más desagradable desastre del mundo. Porque hay mujeres que dejan pistas en casa para que te acuerdes de las fechas, pero María Rey directamente lo ha dicho en la tele.
Sí,
y ha sugerido
claro.
el regalo que le tienen que hacer. Eso significa que Manuel Campo Vidal olvidó la fecha de su boda, incluso a lo mejor el año que se casó. Se presentó un día tarde, ¿vale? Y
no
de regalo igual llevaba ese día una caja experiencia, de esas que te puedes ir un fin de semana a una casa rural, que le dijo María, qué romántico eres, Manuel. Y él, siempre María. Y estaba María Rey entre Manuel Campo Vidal y Sandro Jacobe. Y dijo, el romántico va a ser Manuel, yo creo.
Va a ser.
Y se lo quedó. Y pobre María Rey, vamos a dejarla ya, que sin tener ningún dato, me estoy inventando aquí una historia, que me he venido arriba y voy a escribir su autobiografía.
No, el pobre Manuel.
El pobre Manuel también, buena
creo
autobiografía.
Que tenía preparada una vaporeta.
Qué gran regalo la vaporeta, claro,
25 años de casado, qué menos.
Vale. Molaría, ¿eh? Va a dar de plata. Tómate, compra una vaporeta, Cari. ¿Qué te pasa? ¿Por qué pones esa cara, hija? Me vas a estropear el día al final. 25 años de casado. Bueno, espero que el regalo sea bueno, porque no es el único drama que ha sufrido María Rey desde su boda. A lo mejor un buen regalo, aparte de algo de oro, es un viaje, porque contó que en su momento no tuvo luna de miel.
Ay,
y que lleva 25 años esperando.
Es que yo llevo 25 años sin hacer la luna de miel, porque me pilló trabajando.
Uy, entonces
me dieron dos días libres. Estaba presentando el taller y me dijeron, tienes dos días libres.
Dos días libres, claro, porque lo veían venir. Ellos sabían, tus jefes, que a los dos días de casados ya está todo el pescado vendido.
Pues
claro,
sí.
Se hace largo, es mejor ir a trabajar. Claro, ¿para qué te vas a ir a ningún sitio? ¿Dónde vas a estar mejor que presentando un telediario, María? En fin, yo aplaudo la decisión valiente de los responsables de la cadena, que fuera cual fuera, que no sé dónde María Rey estaba presentando el telediario hace 25 años, aplaudo la decisión, porque las presentadoras de telediarios, además, tienen que estar en sus puestos. De no hacerlo, de hecho, podría alterar toda nuestra historia. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si Leticia Ortiz hubiera decidido que ella libraba el día que el entonces príncipe Felipe posó sus ojos en ella? ¿Eh?
Puso la tele.
Pues a lo mejor nuestra reina hoy era Pedro Piqueras. Es que no lo sabemos. Eso cambiaría la historia, porque a lo mejor se lleva mucho mejor con la reina Sofía. O peor, es que no lo sabemos. Es que podría alterar todo el espacio-tiempo. En fin, qué bonito, su majestad Pedro Piqueras.
Hombre, bueno, y el rey que pone la tele y sale Belén Esteban.
Es verdad, claro. Y ojo la princesa del pueblo, ¿en qué se podía haber convertido?
Claro, es verdad.
Bueno, decías antes, una vaporeta como regalo. Vale, vamos a hablar de regalos y de maridos generosos. Para que María Rey valore lo que tiene, ¿vale? Aquí va este momento rescatado de Antena 3, del que posiblemente sea el marido del año. Ojalá una vaporeta, diría su mujer.
María, usted tiene familiares en México.
Sí, tengo a mi prima.
¿Y no la has visto desde hace mucho tiempo?
Desde hace, mucho.
Por culpa de su fobia a volar.
Claro, pero mira, la llevo a los centros comerciales, que también le gusta mucho, tiene una cocina grande, que también disfruta.
Ella, como podéis imaginar, le miraba con unos ojos de amor. ¡Qué flipáis!
Sí.
La llevo a centros comerciales, dice el tío huevón.
Ajá.
¿Ves, María Rey? Con dos días de luna de miel es suficiente. El martes al Sanadú y el miércoles a la Baguada. Ya está, ya hemos hecho la luna de miel.
Te amplío un poco la cocina.
Claro, ¿qué más cosas quieres? ¿Una cocina grande? Venga, sí, vamos allá, que te trato como una reina te tengo. Si te sigues portando así de bien, lo mismo le pedimos a los reyes, una aspiradora. En fin, que a ella eso no le hace ilusión tampoco, claro. A ella solo le hacen ilusión, llegados a este punto, regalos que pueda meterle a su marido por el... Ay, aquí se me ha cortado el guión, no sé qué ponía, se me ha acabado el tono de la empresa.
Me parece bien.
Que pueda meter, no sé lo que pone, en fin. Bueno, hablemos de cine. Santiago Segura ha estrenado peli, una que ha hecho, entre otros niños, con su hija Sirena, ¿vale? Dicen las malas lenguas que es para ahorrarse el sueldo, pero...
¿Sirena?
Que
eso
Sirena se llama, Sirena Segura. Sí,
¿la
niña? La mayor se
¿Sirena?
Llama Calma, Calma Segura. Calma Segura y Sirena Segura. No, pero... no es un chiste, se llaman así, de verdad.
Y no lo han quitado la...
¿Quiere que la custodia por poner...? No,
por
no,
ejemplo.
No. Es que tenía que haberlo pensado con el apellido. Pero bueno, es una actriz genial, la peli está genial. Y dicen las malas lenguas que esto lo hace para ahorrarse el sueldo, porque eso siempre pasa cuando hay una empresa en la que trabajan varios miembros de una familia juntos, ¿vale? A los hermanos Roca, por ejemplo, les pasa, los cocineros, los del celler de Can Roca, ¿sabes quiénes son, no?
Sí.
A uno de ellos no le han dicho lo que cobran en el restaurante por el menú. Le han dicho que tienen una empresa de kebabs y le dan 1.200 euros al mes.
Pobre
y tan
hombre.
Contentos cuando va de visita a casa de sus hermanos, tienen que guardar las cosas de valor. Pero en fin, hablábamos de Santiago Segura y de su hija Sirena. Muchos os estaréis preguntando, y a él se lo han preguntado mucho, ¿cómo es como director con su hija? Lo que no habíamos escuchado aún es la cruda realidad de la boca de la protagonista.
¿Y tu padre, cuando estáis trabajando en la peli, es un pesado o es un padre que mola?
Es un pesado.
¿Por qué? A ver.
Qué simpática. Qué maravilla.
Es muy pesado porque, a ver, me exige porque pues en las frases pues me confundo.
Ahí está, que la confianza de asco es la frase más cierta en español. Si no, decidme de otro actor que salga tranquilamente en la promoción de una peli a decir que el director era un pesado. O sea, eso solo lo puedes hacer si es tu padre.
Sí.
Aunque también es verdad que hay pocos casos en los que el director pueda responder, pues ala, castigada sin tablet, a la protagonista.
¡A la porra!
Y en este caso Santiago sí puede, eso siempre da mucha fuerza negociadora. Mm. Bueno, Sirena, os lo he dicho, para quien no la haya visto en las pelis de Santiago, que ha salido ya en varias, la verdad es que es una pedazo de actriz y ella tiene claro que quiere dedicarse a esto. De hecho, ya le está pidiendo más papeles a su padre, incluso en películas que ella no ha visto todavía.
Y el otro día me dice, papá, si haces Torrentes 6, recuerda que yo quiero ser tu hija, Torrentina. Digo, ¿pero qué dices? Además, que yo le he prohibido ver todas las de Torrentes, ¿no?
Todavía, no le has dejado ver las de
Torrentes. Todavía, claro, hasta que tenga 16 años, 18.
Claro, no, a lo mejor bien, cuando la vea claro. Ya no quiere salir en la peli.
Pues a lo mejor
claro,
no.
¿Os imagináis que Santiago claro. Le dice, voy a hacer Torrentes 6 al final y te voy a dar el papel de Torrentina? Y ella, no, no, ya no, papá.
Mira, casi, déjalo.
Y eso es que ya la he visto, papá, ya no me apetece mucho. Y quiero que me adopte Alejandro Amenábar, por cierto, papá. Bueno, no me parece mala idea, Torrente con una hija, seguro que alguno lo ve raro, pero más raro es lo de Bertín. Y ahí está el tío.
Pues también.
Y ahí está el tío también. Buscando en el trastero la trona. Claro, ¿dónde he dejado yo esto? Y el tacataca, que él pensaba que lo usaría él antes que otro
pero
niño.
Pero... ¿De dónde sacó la camisa esa de flores con las que ha aparecido? Esa es de los años 60. Lo tenía allí.
Se ha querido quitar años de encima, ha dicho, voy a tener un niño, pues ya está, padre moderno.
Pues tremendo, tremendo.
En fin, bueno, felicidades, bueno, por cierto, bien, por supuesto. Sí, felicidades bueno. A Vicente Vallés y a Bertín.
A los dos.
Eso, y seguimos hablando de padres y de hijos con este momento en Canal Sur, rescatado por el programa APM en TV3. Es un hombre cuyo padre ha fallecido. Vale, sé que en principio no parece muy divertido.
No.
Pero es que fijaos en cuál dice el hombre y con qué tono, sobre todo, cuál dice que fue la última frase que escuchó de boca de su progenitor.
¿Se acuerda mucho usted de su padre, Francisco?
Muchísimo. ¿Cómo no? La última palabra que me dijo mi padre, bajaba yo por la escalera del piso y él subía y dijo, niño, ponte a trabajar.
No.
Es real.
Eso le dijo su padre.
Podemos deducir tres cosas de esta frase. Primera, sí. Que el padre era todo amor, porque cruzarte con tu hijo en la escalera y que lo primero que tengas que decirle sea ponte a trabajar en vez de buenos días ya demuestra que cariñoso no eres. Segundo, que el hijo es un vago redomado, porque sí. Eso no se le acaba de ocurrir al padre, eso suena no. A discurso recurrente. Y la tercera, si os fijáis en el tono con el que dice niño, ponte a trabajar. O el padre fuma mucho o es Joaquín Sabina. ¿Vale? Podría ser una de las dos cosas. Bueno, y otra de las cosas que aprendí de los terrícolas es vuestra afición a viajar, a conocer el mundo,
sí,
a empaparos
gusta,
de otras culturas muchísimo. Como ejemplo, os traigo a este señor al que encontraron en el intermedio y que ha recorrido todo el mundo. Claro, puede hablar con conocimiento de causa de cualquier cosa.
Yo, La Coruña, Madrid, Madrid, La Coruña.
No va a ir a ningún otro sitio.
No. Yo he hecho ya todo lo exótico que se puede hacer en la vida, no me interesa.
¿A qué sitios ha ido?
He viajado a Estados Unidos, he viajado a América del Sur, he viajado por toda Europa, he viajado a África. Lo único que no he ido es a China, porque los chinos no son de mi agrado. Bueno, los chinos, en fin.
¿No le gustan los chinos?
En general.
¿Y qué les pasa a los chinos?
Bueno, son sucios, mentirosos, poco fiables,
hombre,
tramposos.
Hombre.
¿Qué tú dices, hombre? Pero, entre no sé cuántos miles de millones de chinos que hay, alguno será bueno. Y el no, para mí todos los chinos son fumanchu.
Pero yo si no ha ido a China, de claro, marcado, no. Porque otra cosa dice, he ido a China.
Se lo han contado. Y no se va a bajar de la burra. Él dice, a mí me lo ha contado mi cuñado y no me voy a bajar de la burra. Él no ve personas cuando mira a un chino.
¿Cuándo vaya la próxima vez a comprar chinchetas?
Uy,
o una, le van a poner
van
a caldo.
Y además merecido. Hombre, en fin.
Claro que sí.
Bueno, qué bonito es llevarse bien con la familia. Vamos hasta Andalucía directo con un reportero que preguntaba en un puesto de un mercado regentado por dos hermanos.
Oye, que te iba a preguntar yo cómo trabajas con tu hermano Tordina.
Pues aquí no hay quien lo aguante, No se habla con la mujer, imagínate conmigo.
Pues no se explica la verdad que los hermanos se lleven tan mal. Solo estaría justificado si el hermano fuese chino. Pero no siendo...
O su mujer.
O su mujer china.
También, pues.
Que sabemos que son malísimas personas porque nos lo ha dicho el señor de antes, que era muy listo.
En fin, Rubén, que tú no te vas de vacaciones.
No, de vacaciones. Y tengo aquí el disco del Ultimi de la Philly y con esto paso yo todo el verano.
Bueno, que ya lo creo. El lunes aquí,
por
de
supuesto,
nuevo.
Aquí estaremos.
Venga, pues nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Volvemos el lunes a las 10, porque si no, no seríamos los de las 10. Muchas gracias por estas 3 horas de compañía.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.